Carlos Vera, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Mauricio, muy bien. Bienvenido a nuestros oyentes, nuestro saludo tradicional para ellos.
Sí, señor, hermosa tarde aquí en Montevideo.
Sí, señor, ¿no? Impecable, ¿eh? Uno ve por la ventana aquí que nos da la calle Río Branco, y está. Sí, todo lo que no es edificio se ve celeste, celeste. Sí, azul, señor. Azul diría el profe Vicino, ¿no? El color es azul, el color de no sé el oxidizante.
Bueno, pero... Estamos todos esperando que nos hables del colisionador de hadrones, Carlos.
Exactamente, porque ya lo adelantamos el jueves pasado desde allá afuera, en el campo, y hoy queremos dedicar unos minutos a hablar de esto de una manera sin corbata, digamos, ¿no? Es decir, interactiva. Ya te estoy planteando para que te ubiques como oyente y preguntes cosas que tengan que ver con esto. Al fin, el LHC, que es sus siglas en inglés de Gran Colisionador de Hadrones, que es, para recordar a los oyentes, una instalación física de la ciencia física que es subterránea a un promedio de 100 metros de profundidad y que pasa, es un anillo, de 27 kilómetros de perímetro y que pasa por debajo de la frontera física de hacia el lado de Francia y hacia el lado de Suiza. Tiene parte en los dos lados. Sí. Eso es como imaginarse un túnel de subte, ¿sí? De 27 kilómetros de longitud a un anillo y en cuatro lugares de ese anillo unas grandes cavernas, como si fueran estaciones de ese metro, donde están ubicados cuatro grandes centros de investigación, digamos. Ellos le llaman detectores, pero en realidad cada uno de esos detectores está conectado a edificios donde se procesan los datos que ocurren dentro de esos detectores. Y cada uno de esos detectores tiene nombre propio de acuerdo al objetivo que van a tener en las investigaciones que se van a hacer ahí. Uno se llama ATLAS, pero ojo que son siglas, es decir, cada letra corresponde a una palabra. El ATLAS, otro se llama el CMS, otro se llama el LHCB y otro se llama el ALICE. Y todos ellos van a trabajar con la misma materia prima, que ahora te voy a explicar cuál es, la misma materia prima que circula dentro de ese anillo subterráneo, pero van a obtener datos de cosas diferentes. ¿Y cuál es la materia prima? La materia prima es el protón, que es el nombre complejo que se le ha dado de hadrón, porque pertenece a una familia. Los hadrones son una familia de partículas de estas muy subatómicas, ¿sí? Una familia de partículas de los cuales uno es el protón. El protón es bien conocido por nuestros oyentes, supongo, y que te recordarás también del tiempo del liceo.
Me dice... Es más chico que el átomo,
sí,
partimos de eso.
Es más chico que el átomo porque me río, perdón, a nuestros oyentes, porque cuando le pregunté eso a Mauricio me hizo no con la cabeza.
Estamos olvidados.
No, pero olvidado. Está bien, es razonable. Sobre todo si la ciencia no es el objetivo principal del estudio. Bueno, entonces, sí, es como bien decías, es una partícula que forma parte del núcleo de cualquiera de los átomos de los que estamos formados. Bueno, extraídos y generados de una determinada manera, se genera a partir del átomo de hidrógeno, porque el átomo de hidrógeno en su núcleo tiene un protón. Entonces hay que sacarle la parte de afuera del átomo, que es muy sencilla, eso se llama en la física, se llama ionizarlo, sacarle el electrón que está girando alrededor de él y dejar solo el protón, que es el núcleo del átomo de hidrógeno. Hidrógeno hay por cantidades en el universo y en nuestro planeta. Y entonces acelerar un chorro de protones. ¿Cómo es un acelerador? ¿Cómo funciona? Bueno, imagínate que vos en ese anillo, de manera tangencial al anillo, conectaras, por decir así, una ametralladora de partículas, una ametralladora de bolitas. Y entonces, ellas empiezan a circular por adentro de ese recorrido en anillo, y cada metro, por supuesto que allí no es cada metro, ¿no? Yo digo, es para ilustrar a nuestros oyentes, cada metro hubiera una persona con una paleta en la mano que le pegara cuando pasa. Entonces, todo eso, cada metro. Quiere decir que en ese recorrido serían 27.000 veces que le pegara y él cada vez que le pega aumenta su velocidad y vuelve al punto donde fue largado y siguen dándole paletazos así hasta hacerlo alcanzar casi la velocidad de la luz. Son 300.000 kilómetros por segundo. Y este experimento ha hecho llegar al 99,9999% de esa velocidad. ¿Por qué? ¿Por qué se necesita esa velocidad? Y no en uno solo, sino en un chorro. Ahora imagínate la ametralladora esa saliendo una bolita y acelerada de esa manera, sí. E inmediatamente otra y acelerada, se formó un chorro. En realidad, antes de responderte el por qué se necesita esa velocidad, te voy a decir que en realidad son dos ametralladoras. Una que hace girar hacia un lado el chorro y otra que lo hace girar en sentido contrario. De tal manera que cuando los científicos quieran, y dentro de esas cavernas que decíamos que hay en ese anillo, los crucen de tal forma de que en esos lugares se choquen, se colisionan entre ellos.
Eso no pasó todavía.
Sí, 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 pasó.
Ah, ya pasó,
sí,
ya
sí.
Chocaron.
Y al día de hoy, según los datos, se están produciendo 10 millones de colisiones por segundo. 10 millones de colisiones por segundo. Es decir, en esos lugares, cuando se cortan los dos chorros, en el lugar de colisión se están produciendo las 10 millones de colisiones por segundo de protón, que suman sus velocidades y llegan a tener una energía acumulada muy grande. Pero todavía no te dije el por qué. Porque a esa velocidad es la velocidad que se estima que ocurrió la aparición de la materia en el momento posterior, inmediatamente posterior al Big Bang. A esa velocidad, la energía que había en el Big Bang, suponiendo el modelo estándar se llama, de que este universo fue creado a partir de un Big Bang, en el momento mismo del Big Bang, donde era solo energía, bueno, esa energía se dispersó, pero todo instantáneo, estoy hablándote de, a los oyentes también se los digo, de 0,17 ceros y un 1 después de eso, partes de un segundo. No una milésima, no una millonésima, no una mil millonésima, no una billonésima, sino 17 ceros, que son miles y miles y miles y miles de millones de fracción de segundo. Entonces, en ese instante, cuando la materia aparece, en un estado que se llama plasmático, porque era como una sopa de materia, toda una sopa ahí adentro, todavía no estaba la materia tan ordenadita como apareció después, donde aparecieron los átomos de hidrógeno, de helio, de aluminio más tarde, de hierro más tarde, y son lo que hoy forman toda la materia que nosotros conocemos. En ese momento estaba todo en un gran caldo llamado plasma, donde la energía estaba siendo condensada a materia y donde la materia se empezaba a organizar. Y eso es lo que quieren saber. ¿Cómo? ¿Qué es lo que quieren saber? ¿Cómo pasó de ser energía a ser masa? Eso es lo que quieren saber. ¿Y cómo lo hacen? Al revés. Aceleran las partículas hasta hacerlas llegar al 99,9999% de la velocidad de la luz, casi la velocidad de aquel momento de las partículas. Las colisionan, ¿para qué? Para que en la colisión se frenen, y en el frenado estudiar si en ese frenado aparece algo que haga que la materia se condense, es decir, se forme la masa de la materia. La masa, lo que hoy conocemos y golpeamos con nuestras manos y tocamos, si aparece eso, el que aparece. Pero mira este detalle, que ilustrativo en este momento, para ver si logro poder expresar con esto la importancia que tiene el experimento. Que después voy a hablar, después de la pausa seguramente voy a hablar de dos o tres puntitos más simples. Pero fíjate esto, nosotros estamos recibiendo todavía información, ¿tá?, de lo que ocurrió en el Big Bang, pero no en el mismo Big Bang. No podría ocurrir, no podríamos estar recibiendo información del mismo momento del Big Bang, porque entonces nosotros no estábamos, no había nada de la materia expandida como hasta ahora. Pero sí de los instantes posteriores. Cuando digo instante, digo hasta datos de una milésima después del Big Bang. ¿Por qué? Porque eso viaja en el espacio, ese dato viaja, algunos fueron más lentos, y nosotros estamos mirando cosas que ocurrieron hace 14, 13, o entre 13 y 14 mil millones de años atrás, que es cuando se estima que ocurrió ese fenómeno en este universo. Entonces, conocemos las cosas que ocurrieron, mirándolas, la información que nos llega. Conocemos las cosas que ocurrieron en aquel momento, pero ya en un segundo después del Big Bang. Pero no en ese pedacito de tiempo, que es justito lo que queremos saber. ¿Cómo es que se condensó la materia? Entonces, ¿eso qué nos sirve? Nos sirve como información de fondo, que se llama. el ruido del universo, le llaman a eso. ¿Tá? El ruido del universo es toda la información que está llegando en este momento y es captada por nuestros detectores en la Tierra. Información que, repito, proviene de hace mucho tiempo atrás, 14 millones de años atrás, 12 mil millones de años atrás. Entonces, se hace el mismo experimento dentro del LHC. Y como se tiene el patrón de lo que se está recibiendo posterior a un segundo de aquel momento, entonces se obtiene también el patrón de lo que ocurre en las colisiones del Big Bang, perdón, en las colisiones dentro del LHC, en particular en la estación, en la caverna que se llama Atlas. Se comparan las dos. Se le quita, se limpia, se filtra de la información de lo que está ocurriendo hoy en el LHC, lo que se conoce que está viniendo del exterior, del espacio. Y van a quedar algunas cosas que no son filtradas, es decir, que no se las puede sacar de ahí porque se desconocen. No son iguales a las que están proveniendo ahora desde el espacio. En consecuencia, esas cosas que quedaron allí son cosas que ocurrieron entre el Big Bang y el primer segundo, o hasta el tiempo que nosotros tengamos a partir del cual tenemos información. En consecuencia, ahí está el secreto de lo que estamos buscando. En esas partículas, que no son partículas, en realidad en la foto se ven como trazos, ¿ah? En las fotografías que el propio detector emite a las computadoras, sí, se ven como trazos. Y entonces, ahí, en esas, está lo que andamos buscando. Pero ya ahora lo tenemos. Esa es la cuestión. ¿Y cuánto hay que tener? Muchísimo. Por eso no se puede esperar hasta el año 2012... obtener información precisa y final de todo este experimento.
Te iba a preguntar eso. Varias interrogantes, ya venimos, Carlos.
Dale.
Volvemos, Carlos.
Bueno, en este minutito que nos queda, porque vamos a volver sobre el tema.
Sí,
creo que es apasionante en algunos. Sí, porque solamente ya, el hecho de que se esperan resultados solo para el 2011, hay que explicar por qué pasa eso, ¿no? En realidad, con más detalle. ¿Qué beneficios esperan? Eso es otra cosa. ¿Qué beneficios esperan? ¿Por qué en este momento se están gastando 4.000 millones de euros por año para mantener esto? ¿No? Es una gran pregunta esa. ¿Qué riesgos nos deja este aparato andando en el mundo hoy mismo? Una de las noticias es que es posible que genere un agujero negro y se chupe toda la materia de alrededor. Dicho así, la gente se pone nerviosa. Y hay que explicar que eso no puede ocurrir y por qué no puede ocurrir. ¿Tá? Entonces todo eso nos va a quedar pendiente.
¿Es cierto, pregunta un oyente, que vive un uruguayo arriba del anillo?
Sí, claro. Juan Navarro además es un ex compañero mío de clase del liceo donde yo iba, que era en Maturana. Sí, vive allí, es un concejal del pueblo, precisamente de uno de los pueblos que está que está encima mismo. Él dice, él vino ahora en febrero y de eso estuvimos hablando, él dice que él duerme arriba de los protones y está muy nervioso por eso. Yo le dije que no se hiciera problema porque hay mucho más peligro en la atmósfera que hay abajo. Claro, pero efectivamente,
tranquilo con el protón.
Es un uruguayo que está representando a Uruguay en la Organización Mundial del Comercio.
Mira, bárbaro, Carlos. Volvemos entonces la próxima semana con esto.
Exacto, el jueves vamos a destripar, a destornillar más todo esto.
Muchas gracias.
Dale.